bien latinoamericano. Con él vamos a tratar el tema, uno de los temas del día, que es en el control de alcoholemia en las fiestas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Un joven de 19 años, motociclista de una aplicación de transportes de Uber, llevaba una pasajera, los frena el control de alcoholemia y era positivo. Por la normativa vigente le terminan reteniendo la moto a él y lo terminan multando a él. La pregunta, y muchas que surgieron a partir de este caso, tienen que ver con si es correcto que le quiten a él el vehículo, que lo multen a él, si no debería cambiar de alguna manera la ley y tener en cuenta la actitud de la acompañante o la acompañante, porque no tiene manera quien conduce el vehículo, y más en aplicaciones de transportes, de saber si esa persona consumió o no consumió alcohol.
Son muchas preguntas para tratar de que nos ayude. Está Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Hola Fabián, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
La primera sería, ¿está bien multado o bien quitado el vehículo? ¿O existe algo en la ley que lo avala en su calidad de conductor que no había bebido y deben multar al acompañante y en este caso los inspectores no lo sabían? ¿Cómo es el tema de la ley particularmente, Fabián?
A ver, el procedimiento que se hizo es correctísimo, se aplicó la ley tal cual lo dice el artículo 545 de la ley 2148, que es la ley de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el procedimiento es correcto, que a uno le resulte más o menos simpático, más o menos lógico, es otra cuestión. Pero el procedimiento se aplicó tal cual lo que indica la normativa. El tema es que esta normativa, obviamente, cuando se hizo, no existían las aplicaciones y no existían este tipo de discusiones. Y también lo que vale la pena plantearse es si en estos casos la multa se le debería hacer al conductor de la moto o al pasajero que está alcoholizado. Pero para eso nos tendríamos que asegurar de que el pasajero, sea quien sea de una aplicación o sea mi hermano, conozca la ley de tránsito, y es uno de los grandes problemas porque no estamos haciendo educación vial. Entonces nos estamos corriendo la cola, ¿no?, sobre quién tiene la responsabilidad de todo esto.
Fabián, de las preguntas más, porque tratamos el tema temprano y surgieron un montón de comentarios, pero uno de los más repetidos tiene que ver con esta pregunta: ¿qué diferencia hay entre una persona que va alcoholizada en una moto en la parte de atrás, como acompañante, y alguien que va dentro de un auto con acompañante, como tenemos ahora conductores designados, pero el resto de los acompañantes consumieron alcohol? ¿No hay riesgo también en esos casos? ¿La ley no contempla en esas situaciones si los acompañantes consumieron alcohol, si uno va en un vehículo, hay diferencia?
Claro, hay una diferencia sustancial, y es que en el auto yo estoy apoyado sobre cuatro ruedas, en una moto tengo que mantener el equilibrio. Imagínate el desequilibrio que te genera una persona que está alcoholizada, que se bambolea para un lado o para el otro. Por eso la ley, en el punto este 545 que yo les decía, es que está prohibido, salvo que sea un vehículo que tiene el espacio para el pasajero al costado, los famosos sidecar. Ahí no hay problema de desestabilización. Pero si yo llevo una persona alcoholizada en la moto, va a generar o puede generar una desestabilización importante para el conductor. En un vehículo de cuatro ruedas esto no pasa.
Y entonces, que teniendo en cuenta el vértigo de los tiempos, algunas cosas cambiaron después de sancionada la ley. ¿Cuál es tu reflexión, Fabián, sobre esto? ¿Habrá que cambiar esa ley? ¿Habrá que aggiornarla? ¿Qué crees?
A ver, lo primero que hay que hacer es educar y como segunda medida ver en estos casos particulares a quién le cabe la responsabilidad de la multa. Por otro lado, la persona que conducía la moto, que no estaba alcoholizada porque le dio perfectamente bien su nivel de alcoholemia, ¿por qué le van a retener la moto si él puede manejar perfectamente bien? Con que bajara al pasajero ya estaba solucionado. El conductor no tenía sangre. Por otro lado, tampoco nunca se dijo cuánto es el nivel de alcoholemia que tenía esta persona. No nos olvidemos que en la Ciudad de Buenos Aires el nivel de alcoholemia permitido para un ocupante, el acompañante de la moto, es de 0,5 gramos, para el conductor es de 0,2.
Claro. Fabián, me detengo en un punto y permitime establecer una analogía y sentirte con la libertad no solamente de corregirla sino también cuestionarla, y tiene que ver con esto de la sanción y la responsabilidad del conductor sobre el pasajero que lleva detrás. en una motocicleta, sí. Fuiste muy claro en la incidencia que tiene llevar a una persona alcoholizada, porque lógicamente la puede desestabilizar. Ahora bien, si se le quitara esta responsabilidad al conductor de la motocicleta, y acá la analogía, con el mismo criterio deberían quitarle la responsabilidad al conductor de un vehículo cuando alguien de los que va en el asiento de atrás no lleva el cinturón. Por ejemplo, el que va detrás del que conduce, porque uno no puede estar como conductor todo el tiempo fijándose si se han sacado o no el cinturón. Y en este caso, la multa también le cabe al conductor como responsable del vehículo.
Exacto. Es muy bueno la cuestión, y sobre todo cuando son mayores, ¿no? Claro. O sea, que una persona se sacó voluntariamente su cinturón de seguridad y es bastante complicado en un viaje largo para el conductor estar viendo constantemente si todos los ocupantes tienen puesto el cinturón, si se lo colocaron como correspondía, si no se lo pasaron mal. Son las circunstancias del tránsito y son las responsabilidades que uno asume al ser conductor de un vehículo. Fíjense que este tema del cinturón de seguridad es hace a la seguridad no solamente de la persona que se sacó el cinturón, sino también que hace a todos los ocupantes del vehículo. Yo no sé cómo puede ser la dinámica de un choque y esa persona hacia dónde va a salir proyectada. Que ella se va a lastimar, muy probablemente, pero que también va a lastimar a los que están cohabitando ese habitáculo, también es muy probable. Entonces, en el caso de una moto, lo mismo. Una persona que está siendo transportada, que está alcoholizada y que desestabiliza la moto, puede hacer lastimar al conductor que está perfectamente sobrio. Es una cuestión, o sea, ahí hay una cuestión de opiniones de cada uno, ¿no?
En esto, Fabián, digo, hago hincapié, y viene bien el caso para repasar responsabilidades, porque uno supone que cuando conduce un vehículo de cualquier tipo, es una responsabilidad individual cuando es una responsabilidad colectiva, con los que comparte este vehículo y con los que están afuera. Y se da mucho, Fabián, por ejemplo, y no se tiene en cuenta, en Córdoba y en muchas otras localidades, hay muchísima gente que hace pool, que lleva a los chicos de otro a la escuela. Y muchas veces no se mide, no se tiene en cuenta esa responsabilidad que conlleva llevar niños fundamentalmente, que generalmente se mueven y demás, porque creen que es un simple viaje. Digo, porque para que tengamos más cuidado a la hora de manejar.
Sí, por supuesto. O sea, es una responsabilidad del conductor, y lo dice expresamente la ley, es la responsabilidad del conductor hacer que todos los ocupantes del vehículo se coloquen su correspondiente correaje de seguridad. Así lo dice. Es complicado. O sea, a veces vemos gente que flagrantemente, digámosle así, llevan a un chico en el asiento delantero o parado entre los dos asientos. Sí. Pero hay otras veces que una persona adulta, uno se sentó, se puso el cinturón de seguridad y para buscar algo se sacó el cinturón y en ese momento puede haber un control. Que el control te diría que es lo de menos. Claro. El problema es que hay un accidente, claro, la seguridad. Y esa persona hacia dónde va a salir proyectado. O sea, siempre pensamos y nos basamos en nuestro pensamiento en cómo hacer para que no me multen, cuando en realidad lo que tenemos que pensar es qué tenemos que hacer para andar seguros. Lo de la multa es una consecuencia que en algunos casos y en algunas provincias y en algunas localidades se lo exagera con un fin recaudatorio, pero las normas están hechas para la seguridad de todos, no para que después se haga un abuso de la recaudación. Pero si respetamos las normas, vamos a estar más seguros, claro.
Fabián, las aplicaciones de transporte han llegado para quedarse, y con más razón, me parece, no sé si opinas lo mismo, hay que cambiar algunos puntos de la reglamentación. Nos apunta un oyente, Flavio Cobo, pregunta, ¿cómo sabe el conductor de la moto que el pasajero está con graduación alcohólica? Le tendría que hacer un test antes de subir. Por favor, digamos, es algo a tener en cuenta si se va a regularizar la situación de quienes van a trasladar personas en moto, cómo van a hacer para controlarlo y a quién va a ir la responsabilidad.
Claro, hermoso el tema que tocaste, porque en este caso el conductor de una aplicación, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la alcoholemia permitía 0,5. Contame cómo van a hacer en Córdoba, donde la alcoholemia es cero. Claro. Contame cómo va a ser un conductor, el conductor de un auto, de una moto o de lo que vos quieras, cómo hace para saber si tiene cero. cuando es una aberración técnica y una animalada, una brutalidad lo que han hecho cuando se promulgó la alcoholemia cero en 18 provincias. O sea, hay que ser muy bruto para haber hecho una ley de alcoholemia cero, prescindiendo de la tolerancia en una medida, o sea, que se pasaron por las tumbas etruscas el sistema métrico legal argentino y la física, por sobre todas las cosas, la física. No hace falta tomar nada para tener alcohol en sangre. Están los márgenes
de error. La física y la fisiología sería.
Obviamente.
De
todos
modos, Fabián, entonces, recién decía nuestro compañero Matías Arrieta en Santa Fe, justamente por esto robaron este sistema de transporte por aplicaciones en motocicletas, porque creen que es inviable. O sea, no se puede comprender. ¿Cómo hace uno para determinar? Entonces directamente lo prohibieron. Digo, además, pareciera que las autoridades le trasladan al particular la responsabilidad del contralor de que si efectivamente el pasajero lleva o no alcohol en sangre.
Bueno, por eso insisto en lo anterior. En las provincias, en las localidades que tienen alcoholemia cero, le están transfiriendo la responsabilidad del mal funcionamiento o del error lógico de un aparato al todo ocupante o todo conductor de un vehículo, lo cual también está mal. Entonces, lo otro, yo creo que lo de las aplicaciones pasa más por un tema impositivo que por otra cuestión, pero el tema de las tolerancias y el tema de dar, para mi punto de vista, coincido en que habría que revisar, en el caso de una moto, a quién le asigno la responsabilidad de la colocación o no del cinturón de seguridad, de la alcoholemia, en un auto del cinturón de seguridad. Eso yo coincido en que habría que revisar a quién le voy a hacer pagar la multa. En este caso que vimos acá en Buenos Aires, la chica decía, yo no tengo ninguna responsabilidad. Le dijeron, ¿tenés algún cargo de conciencia por lo que pasó? No, para nada. O sea, que se jorobe el tipo que estaba manejando, pero el muchacho que estaba manejando estaba bien, la que estaba mal sos vos. Entonces, a mí me parece que
correspondería... Eso hay que revisar. Y en tu opinión, claro, ¿a quién correspondería? Si te preguntan a vos, tu opinión personal.
En ese caso particular, ante la imposibilidad del conductor de la moto de verificar cuánto es el nivel de alcoholemia, para mí la responsabilidad tendría que recaer mayoritariamente sobre la pasajera que tenía alcohol en sangre. Porque aparte hay una cuestión, la chica, vamos a suponer que tenía 0.55, le dio positivo. La persona, la vimos hablar a la chica, no parecía alcoholizada. No es que una persona que anda a los tumbos cayéndose. Entonces, para el muchacho que manejaba la moto, es imposible saber si esa persona está o no está alcoholizada. Él le hace lo correcto, le hace poner el cinturón de seguridad, le hace poner el casco, le hace sentar como corresponde, pero después si está alcoholizada o no, el chico para en el control porque estaba seguro de que no tenía ningún problema. Ahí yo creo que habría que revisar sobre quién recae la responsabilidad del pago de la multa, y vuelvo a insistir, y el acarreo de la moto, ¿por qué me van a cargar la moto si yo que lo estoy manejando estoy sobrio, estoy perfectamente bien?
Ahí está el negocio por eso se sospecha siempre que todo esto es recaudatorio. De hecho, lo tenemos en los oyentes, les llevaron la moto cuando no había ninguna razón para hacerlo. ¿Cómo hacen para que la gente no sospeche que es solo con fines recaudatorios si hacen semejante barrabasada?
Porque además se supone que ese control es para cesar el delito, y bajándose la chica el delito cesaba, sí, por falta, lo cual no queda nada, en este caso una falta, no queda nada por hacer al respecto, ¿o no, Fabián?
Completamente de acuerdo. Eso es como si uno tuviera exceso de ocupantes.
Claro.
Si yo tengo exceso de ocupantes en el auto, aunque haga bajar las personas que están, el resto está bien. Sí, el resto está bien, ¿por qué no voy a poder seguir conduciendo, no es cierto? Claro. Son esas cosas que habría que revisar dentro de la ley y que...
Claro, de todas maneras eso, Fabián. Hay una cuestión con muchas leyes en la Argentina, esta incluida, que quedan muy atrasadas, que pasa mucho tiempo hasta que realmente nuestros legisladores, diputados, se sientan a realmente revisarlas como se debe en base a lo que va pasando en la realidad y a cómo van avanzando distintas realidades, ¿no? Hay que sentarse a tratar esta ley y modificarla de nuevo.
Sí, lo que tiene que últimamente lo que hemos visto es que no solamente no se sentaron para revisar estas leyes que pueden ser mejorables, las veces que se sentaron para hacer nuevas leyes o para modificar las leyes, la hicieron para peor, no para mejor. Ya lo empeoraron al sistema en vez de mejorarlo. Y aparte otra cuestión, no podemos estar a esta altura del partido discutiendo el sistema métrico legal argentino o discutiendo que una provincia tiene un valor, otra tiene otro. O sea, es un engorro enorme en vez de tener una sola ley igualita para todos y que todo el mundo sepa a qué se debe atener, ¿no es cierto?
Fabián, mira, en ese sentido te doy un claro ejemplo. Córdoba. Córdoba tiene la ciudad de Córdoba, un anillo de circunvalación que está dentro del ejido de la ciudad. Si uno se sube ese anillo de circunvalación, la tolerancia es cero. Y si se baja en la otra cuadra, la tolerancia es 0.5.
0.4.
Claro, 0.4 en este caso en Córdoba Capital. Por lo cual es ridículo y absurdo.
Exactamente. A ver, estamos completamente de acuerdo y en el 0.4 de la ciudad de Córdoba la podemos discutir si tiene que ser 0.3, 0.4, 0.5. Lo que es indiscutible es que no puede ser cero, porque sería ir contra la física, sería ir contra el sentido común, sería ir contra el sistema métrico legal argentino. Entonces,
ninguno de los especialistas que hablan de este tema, los especialistas, en este caso, tu caso, lo hemos hablado con Horacio Bota Bernaus acá en Córdoba, un amigo, lo hemos hablado con mucha gente, todo coincide en lo que estás diciendo. O sea, cuando hicieron esa ley, nadie consultó a los que realmente saben de seguridad.
No, es una ley populista, que suena bien.
No, es algo peor. Sí nos consultaron, y cuando les explicamos, porque yo entiendo al ignorante. Yo soy ignorante en botánica, por decir algo. En tantas cosas soy ignorante, pero soy un analfabeto botánico. Pero si a mí me dicen, mira, un trébol no es lo mismo que una margarita, y yo sigo insistiendo que el trébol es igual que la margarita, después que me explicaron en forma que vos quieras por qué son las diferencias, ya no soy un ignorante, soy un necio. Y lo que hay acá es necedad, porque se lo hemos explicado 8 millones de veces, un montón de gente distinta, con todos los argumentos nacionales, internacionales, de laboratorio. Pero salir en la fotito no tiene precio, y aparte no es el tema de no laburar. El legislador de turno salió en la fotito, la ley tiene 4 renglones. Sustituyase el valor de 0,5 por 0 en el nivel de alcoholemia. Fin de la conversación. Pero qué tontos fuimos, ¿por qué no hubiésemos puesto, miren, hay miseria cero, hay inflación cero, y nos ahorramos todo este problema? Gente, cosas se logran laburando, no declamando estupideces. Hay que ponerse a trabajar, educar, concientizar, controlar, sancionar. Ayer me reía, el 1 de enero en todo el país hubo 5.100 y pico de controles de alcoholemia, la mayor parte en Ciudad de Buenos Aires, 5.100 y pico, con 193 positivos. El mundo controla, Europa controla el 20% de la población por año. ¿No se dan cuenta que en Córdoba no bajó el nivel de muertos desde que se implementó en alcoholemia cero? ¿Por qué siguen insistiendo en esa bobada? ¿Para recaudar? Probablemente. ¿Lo fue disuasorio? Para nada. ¿Quién tiene el menor nivel de positividad? La ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hace más controles que el resto del país, nada más que por eso.
No era el tema por el que te habíamos convocado, Fabián, pero queda ese polémico tema del cero que... Bueno, hoy ya está la ley, pero propones que se vuelva a discutir. Gracias por este contacto con Cadena 3 Argentina.
Muchísimas gracias, un gran abrazo y feliz año.
Es el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons.